Y también con Ricardo González, gestor de GPM, autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Marta.
Bueno, tenemos al mercado con muchas dudas, podríamos decir, tanto en Europa como también en Estados Unidos. Hoy estamos viendo de nuevo cómo el Dow Jones y el S&P 500, igual que veíamos en otras jornadas, están retrocediendo, mientras que el Nasdaq 100 es el que mejor comportamiento está demostrando. Aún así, nos enfrentamos a una nueva semana de resultados empresariales. Además, una semana copada por grandes nombres. IBM, vamos a tener los resultados esta noche en España, en torno a las 10-11 de la noche, pero también esta semana tendremos los resultados de Tesla. Tesla, que ha sido una compañía que ha demostrado una gran fortaleza y que ha marcado máximos tras máximo histórico. Intel, Microsoft, que quizás se podrían ver favorecidas debido al, bueno, pues a la situación pandémica que hemos tenido gracias al teletrabajo. Son muchísimas las compañías que nos van a rendir cuentas esta semana. Y Ricardo, de alguna forma, por condensar un poquito algunos de los mensajes principales, ¿qué es lo que podríamos esperar?
Bueno, hay que tener en cuenta que es habitual, ¿no?, que la temporada de resultados pues empiece a coger temperatura en estas fechas, pero recordemos lo que hablábamos a principios del verano. Comentábamos que a partir de la segunda quincena de julio los mercados tienden a estabilizarse, es decir, hay un fuerte rally desde que empieza el verano hasta aproximadamente mediados de julio, y a partir de ahí, durante julio y agosto, los comportamientos suelen ser bastante erráticos o laterales. Lo estamos viendo en esta primera jornada de la semana. Evidentemente llegamos en un entorno, ¿no?, una temporada de resultados un poquito especial, marcada por los efectos que pueda tener el coronavirus, y hay que tener en cuenta en este entorno que, como siempre, los resultados o los valores más volátiles van a ser aquellos ligados a la tecnología. Si vemos que históricamente, de media, un valor cuando presenta resultados se mueve más menos 5,6%, la tecnología se mueve más menos 7,4%, es decir, son los valores más volátiles. Ahora bien, la tecnología descuenta, los gráficos descuentan que la tecnología es el sector más destacado o está entre los más destacados. Por lo tanto, debemos esperar más sorpresas positivas que no negativas en este sector.
También es verdad que nos tenemos que fijar y mucho en los mensajes que nos pueden dejar las compañías respecto a lo que esperan de cara a los próximos meses. Es cierto que, por ejemplo, un ejemplo lo teníamos en Netflix este viernes cuando publicaba sus cuentas, que, bueno, el jueves al cierre, pero bueno, el viernes las se cotizaban un poco los principales mensajes. Veíamos un ejemplo de cómo, pese a volver a subir pues una barbaridad en cuanto a número de usuarios, lanzaba muchos mensajes de advertencia respecto a cómo sí podríamos ver cierta desaceleración de cara a los próximos meses. ¿Hay alguna compañía que esta semana pudiera darnos también algún tipo de advertencia importante que tuviéramos que tener en cuenta? No sé si a lo mejor incluso las tecnológicas, que han tenido un buen desempeño, quizás ellas mismas puedan decirnos, ojo, que nos ha ido muy bien, pero tenemos que tener en cuenta X cosa, porque quizás no todo lo que hemos estado cotizando en estos momentos con esos máximos vaya a perdurar.
Sí, aquí lo que sucede es que si tratamos de adivinar lo que nos van a decir las compañías ya en la temporada de resultados y a tan corto plazo, entramos en un entorno en el que es prácticamente imposible obtener una ventaja estadística. Es decir, es como lanzar una moneda al aire, intentar adivinar movimientos de tan corto plazo. Aquí lo que tenemos que hacer es identificar cuál es la tendencia de medio plazo. Y, por ejemplo, Netflix, a pesar de la caída después de presentar resultados, sigue estando en trayectoria alcista. Claro, si un valor sube de $400 a prácticamente $600 en 2-3 semanas, si después baja de 600 a 500, nos puede llamar mucho la atención, pero es que ese valor sigue siendo alcista, sigue cotizando al alza a pesar de los retrocesos recientes. Por lo tanto, en este entorno en el que puede haber volatilidad en la temporada de resultados, siempre es importante coger perspectiva. Pueden haber reveses, pero mientras esos reveses no, digamos, den un cambio de tendencia en la cotización de un valor, ese valor sería para mantenerlo.
Y más allá de la renta variable, Ricardo, es cierto que hemos estado vigilando muy de cerca el eurodólar, y aunque en estos momentos creo que teníamos al euro cayendo frente al dólar, lo tenemos en niveles de 1.1416, sí que es cierto que la jornada de hoy estábamos muy pendientes porque el euro estaba avanzando a máximos desde el mes de marzo, porque habíamos estado viendo esa debilidad del dólar, el principal catalizador, que podríamos decir, de esa debilidad que hemos estado viendo en la divisa estadounidense, pues se centra en el coronavirus, ¿no?, y en el aumento de casos, y también estamos muy pendientes de si realmente en Estados Unidos se va a sacar adelante un quinto paquete de estímulos económicos, porque el 31 de julio se acaban esas ayudas adicionales de subsidio por desempleo que están manteniendo a cerca de 30 millones de desempleados en estos momentos en Estados Unidos. ¿Cuál sería el análisis que tenemos que hacer en este momento de estas dos divisas?
Es muy importante el punto en el que está el eurodólar, y no a corto plazo, ¿eh? Estamos hablando de un movimiento ya a medio plazo, porque en las últimas semanas estamos viendo al eurodólar rebotar con fuerza dentro de la directriz alcista que dirige el movimiento desde principios de siglo. Y no es una directriz cualquiera, puesto que esta directriz está guiando el comportamiento del par desde la instauración del euro hace prácticamente dos décadas. Este rebote que estamos viendo ya en las últimas semanas, que ya está llevando en las últimas jornadas a cotizar recurrentemente al euro dólar por encima del 1.13, es un movimiento que ya está logrando girar al alza el promedio móvil de 30 meses. Este no es un promedio cualquiera, porque ya cuando se gira al alza un promedio de tan largo plazo, nos está diciendo que hay un movimiento importante detrás. Y este movimiento importante al alza que estamos viendo está haciendo que el euro tienda a apreciarse frente al dólar, o lo que es lo mismo, que el dólar se deprecie frente al euro. Es un factor muy a tener en cuenta, porque con el buen comportamiento que han experimentado las bolsas americanas durante los últimos meses, son muchos los inversores que están muy expuestos al dólar. Por lo tanto, si tenemos mucha exposición al dólar, en esta tendencia alcista del euro-dólar, es importante cubrir el riesgo de cambio. Y ojo, porque este movimiento todavía puede estar en su fase inicial y puede desarrollarse a gran velocidad. Hay indicadores técnicos, como por ejemplo el Atlas de Bly 5, especializados en adelantar movimientos bruscos en las cotizaciones, están activos dentro del eurodólar. Por lo tanto, podríamos estar a las puertas o en los compases iniciales de un movimiento muy similar a lo que vimos en el año 2002 y 2017, en los que el eurodólar, después de apoyar en esa directriz alcista que, insisto, dirige el movimiento desde principios de siglo, experimenta un fuerte movimiento al alza. Y hay un beneficiado de todo esto. El principal beneficiado de esta debilidad del dólar es el oro. Más noticias positivas para el oro. Venimos comentándolo aquí durante las últimas semanas. Tiene los argumentos técnicos a favor el oro. Tiene la estacionalidad a favor el oro. Y además, ahora a ellos se le unen los flujos monetarios. Un dólar débil beneficia a las materias primas, especialmente al oro, que históricamente mantiene una correlación inversa con el billete verde, con el dólar. Por lo tanto, atentos a ese movimiento alcista del euro-dólar y cómo esto puede beneficiar al oro.
Pues permaneceremos muy atentos. El principal beneficiado de esa debilidad que vemos en el dólar es el oro, el activo refugio por excelencia. Ricardo González, gestor de GPM, autor del libro El Código de Wall Street. Como siempre, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Mercado Abierto, con Marta Isern.